Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
¿Y hoy qué vamos a ver? Vamos a ver la lengua, el diablo y el asado, manifestaciones de la oscuridad en medio de la iglesia. Mire, la epístola de Santiago fue escrita para corregir algunos problemas que había dentro de la iglesia. Y uno de los problemas que había eran los pecados de la lengua. Santiago capítulo 3, versículo 2 dice: ¿quién es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua. Aquí hay una característica de madurez en la vida del cristiano. ¿Y por dónde pasa? No si habla en lengua o no, no si resucita un muerto o no, sino que pasa por el dominar la lengua. Santiago capítulo 1 es muy interesante porque toda la epístola de Santiago tiene que ver con la madurez del cristiano. Y el capítulo 1 nos habla acerca de lo que el Señor nos dijo en otra de las clases. Es paciente frente a los problemas. Santiago capítulo 2 practica la verdad y habla la verdad. El cristiano maduro practica la verdad y habla la verdad. Santiago capítulo 3 es el ejercicio del dominio propio, fundamentalmente en la lengua. El capítulo 4 habla acerca del pacificador, que tiene que ver con el corazón y también los labios. Y finalmente el capítulo 5 nos muestra al cristiano maduro como poderoso en la oración. Ahora, las manifestaciones diabólicas en medio de la iglesia son sumamente frecuentes. Y vieron que nosotros reprendemos al diablo, que puede moverse en medio de la congregación, o a veces reprendemos cuando una persona se manifiesta. Y decimos, en una vida no santificada, esa persona está poseída. ¿Sí o no? Pero Satanás se mueve de manera mucho más camuflada y disimulada de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la lengua de muchos hermanos. Ningún amén. Miren, en cierta ocasión había un pastor que tenía una hermanita en la iglesia, bueno, que tenía problemas con su lengua. El problema de la hermana era el chisme, la murmuración, y el pastor la reprendió varias veces, pero esta hermanita no le era revelado, no entendía la gravedad, hasta que un momento, por la gracia del Señor, esta mujer entiende que es un pecado y viene arrepentida delante del pastor a confesarle su pecado. Y le dice: pastor, mi problema es el chisme y la murmuración. Yo quiero consagrar definitivamente mi lengua en el altar. Entonces le empezó a contar al pastor todo el mal que ella había sembrado en medio de la congregación. Y este pobre siervo, después de haberla escuchado, dice: hermana, yo entiendo que usted quiera consagrar en el altar su lengua, pero no creo que exista un altar tan grande para recibir una lengua de ese tamaño. ¿Se acuerdan que la tercera clase, cuando hablamos de entendimiento espiritual, dijimos que es la fuente de la cual se nutren nuestras emociones y pensamientos? Que había solo dos opciones. O era algo natural, que también puede ser terrenal o diabólica, y la otra fuente es la comunicada por el Espíritu Santo. Uno, cuando ve a una persona, no puede saber qué fuente está detrás de sus pensamientos y de sus emociones. Pero si analiza el comportamiento, va a descubrir el origen de esa fuente. Y ahí viene. Cuando la fuente no es de Dios, cuando la fuente está corrompida, lo que ocurre es lo que aparece en Santiago capítulo 3. Y dice: si tienes celos amargos y contención, no te fíes. Esa clase de sabiduría viene de la tierra, de tu propio genio y del demonio. Donde hay envidia y ambición, habrá también muchas cosas malas. Y yo quiero que centremos nuestra atención en celos amargos. Cuando una persona tiene celos, el mentiroso, que es el diablo, viene a sembrarte muchas cosas en la mente. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Toda persona tiene algo que es una comunicación consigo mismo. Es una comunicación con uno o conversación interna. No sé si alguna vez estabas haciendo algo y alguien te habló, pero vos estabas tan perdido en tus pensamientos o metido en tus pensamientos. Esas son conversaciones que uno tiene consigo mismo. Pero ahí también participa la fuente de la cual se nutre, que puede ser el Espíritu de Dios si estás en comunión con el Señor, o puede ser el Espíritu del diablo. Puede ser una fuente diabólica. Y en este caso, cuando aparecen celos, el diablo te empieza a hablar. ¿Y qué te dice? ¿Ves? Nadie te considera. Todo lo que haces, vos estás para más. Si este lo puede hacer, yo también. Vamos, promueve tu visión. Es mucho mejor que esta que dice el pastor. Estás en un momento y te dice, ¿quién dijo que tengo que hacer lo que me dicen? Y esa fuente corrupta comienza de maneras sutiles. Muchas personas quieren servir al Señor, pero a veces la motivación del servicio no es la correcta. Por ejemplo, el tema de querer la exposición pública. Miren, algunos de los que son muy visibles pueden que ni siquiera los encontremos entre los salvos el día que estemos en el Señor. El tema de la exposición pública, que tiene una connotación espiritual, tenemos que entenderla, que no nos hace más importante en el ámbito espiritual. Yo voy a seguir diciendo, hasta que me haga muy anciana y el Señor me lleve a su gloria, voy a seguir diciendo que en el reino de Dios los importantes son los obedientes, no los visibles. Cuando hay mover de Dios, hay personas que están pagando el precio en lo secreto. Por eso convertite en una puerta de avivamiento para tu familia, para tus generaciones. No buscando simplemente que alguien te diga qué bien lo que haces, sino alguien que está en el cielo, que te diga vamos, un paso más, alentate, alentate en mí porque hay mucho por poseer. Eso, puertas de avivamiento, no por lo que buscamos, sino por lo que hacemos. Amén. Y lo otro, muchas veces uno quiere servir al Señor y cuando hay celos, celos es si al otro lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Si yo tengo las mismas capacidades, miren, cuando uno va a servir a Dios hay una gran diferencia entre Dios y el diablo. El diablo tiene que buscar gente que tenga talentos, que tenga carisma, porque él no le puede dar nada. Dios no es así. Dios puede usar a una burra como el asna de Balaam si él quiere. Dios no tiene límites en quién puede usar, porque Dios te puede dar las capacidades que no tenés, los sentidos que no tenés. Dios sigue siendo creativo y cuando elige a alguien, Él lo capacita, la capacita. Por eso nosotros tenemos que entender lo que dice la palabra. El que se gloríe, gloríese en el Señor, porque no tenemos nosotros nada digno para el Rey de Reyes, no tenemos nada para servirlo a Él. Sin embargo, cuando lo hacemos, el Señor se glorifica aún en nuestra debilidad. Ahora, yo les decía, a veces uno dice quiero servir al Señor, pero si hay celos en tu corazón, que a veces uno no se da cuenta, podés querer la exposición pública o también podés buscar el tener poder sobre otros hermanos. Porque hay gente que tiene el alma herida, tiene cosas en el interior y necesita ahora sanar como en una posición de poder sobre los hermanos. Esto nace del mismísimo infierno. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros ejerzamos poder sobre la grey, sino que estemos a disposición y servicio de nuestros hermanos. Miren, es muy fácil usar el egoísmo, es muy fácil usar el egoísmo y recubrirlo, disfrazarlo como celo espiritual. Y esto no está en el mundo, esto está en la iglesia. Por eso tenemos que estar tan despiertos. El Señor Jesús siempre reprendió a los religiosos, al espíritu del fariseo. Y la progresión en los evangelios que hace acerca de los fariseos es tremenda. ¿Por qué? En Lucas capítulo 12 el Señor nos dice algo que cuando lo dijo la mayoría de la gente no lo entendió. No pudo entenderlo porque era algo velado. Cuando el Señor Jesús dice esto, esta realidad estaba velada. ¿Por qué? Usted tenía un fariseo y el fariseo era lo más santo, lo más pulcro, lo más perfectito dentro de la comunidad. Y fíjense lo que dice el Señor. Dice que en ese momento la cantidad de gente que lo seguía se multiplicaba, que las multitudes se contaban de manera asombrosa, se arremolinaban alrededor del Señor Jesús. Y dice, las multitudes crecieron. Y yo lo abrevié. Jesús les dice a sus discípulos algo, a los discípulos. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, con su hipocresía. Llegará el tiempo en que todo lo que hayan dicho en la oscuridad se oirá a plena luz. Ahí usted veía a los fariseos y eran lo mejorcito de la comunidad. Usted no podía pensar en algo malo. Pero el Señor pone el énfasis en lo que no se ve. Y 10 capítulos más adelante, en Lucas 22:2, el Espíritu Santo pone de relieve algo oculto. Esta es la facultad del Espíritu Santo. Dice, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa tramaban de qué manera matar a Jesús. Lo que antes estaba velado, ahora el Espíritu Santo lo revela. Y el mismo Jesús en el Evangelio según San Juan, lo que hace es confrontar a los fariseos con esta hipocresía. Mostrar una cosa, pero en el corazón tener otra. Y fíjense qué les dice. Juan capítulo 8. Ustedes hacen lo que su padre hace. Ustedes son de su padre el diablo. A ustedes les gusta hacer las maldades que el diablo quiere que hagan. En definitiva, ¿qué es lo que Jesús expone? La fuente de la cual se nutría los pensamientos y los sentimientos. ¿De dónde surgen nuestros pensamientos y nuestros sentimientos? Hay una correlación entre la madurez del cristiano y la capacidad de dominar su lengua. ¿Tenés arrebatos de ira? ¿Te suelen pasar de que decís cualquier cosa que te viene a la boca? ¿Sos fácil para maldecir? ¿Es fácil hablar mal? Porque en ese caso, como en el que estamos viendo, cuando los fariseos son confrontados, lo que el Señor expone es la fuente de la cual se nutren. ¿Cuál es la fuente de la cual nosotros nos estamos nutriendo? La segunda característica de Santiago 3 es contiendas. Miren, es un tema difícil, ¿verdad? Porque para poner uno el énfasis en esto. Pero yo quiero que pensemos juntos, porque el diablo se mueve en medio nuestro y nosotros tenemos la libertad en el Señor para enfocarnos y para corregir. El tema de las contiendas es muy común en todas las iglesias y es el obrar satánico. Y el diablo usa cualquier cosa en la vida de un hermano. Puede ser una herida de tu corazón. Puede ser una injusticia. Puede ser el esfuerzo que vos le das al Señor. Puede ser tu sacrificio personal. Puede ser cualquier cosa. ¿Y qué busca el que está animado por una fuente contraria? El que ya está empezando el caldo de la contienda. ¿Qué busca? Apoyo. Entonces siempre pregunta, ¿vos estás conmigo o en mi contra? ¿Quién piensa como yo? Nadie lo ve, pero está delante de los ojos. Nadie lo ve. ¿Cómo pueden dejar eso así? Son los hermanitos. Pero viste, ¿te enteraste? ¿Y qué hacen? Muchas veces dicen la gran parte de su discurso que es verdad. El diablo, ¿por qué es maestro de la mentira? Porque lo que te dice no es todo mentira. Es un 99% de verdad con el 1% de mentira. Y es tan sutil la mentira que no la podés discernir, a menos que el mismo Espíritu Santo te muestre. Y eso pasa cuando nuestro corazón, herido, cansado, agotado, defraudado por otro hermano, por la iglesia, por lo que sea, empieza a buscar apoyo, no se quiere sentir solo. Y saben que en la iglesia nosotros siempre decimos, somos un grupo de salvos, salvados por gracia, pero no somos perfectos. Si hay alguien que está buscando una iglesia perfecta, no la va a encontrar desde este lado de la eternidad, porque estamos siendo constantemente santificados, purificados, vamos creciendo, pero constantemente también vamos dejando cosas atrás. Entonces no va a haber perfección. Dios no nos pide impecabilidad, nos pide que permanentemente crezcamos en santidad, que es algo diferente. Pero claro, cuando le dejamos puertitas abiertas al enemigo, él hace su obra y atenta contra la unidad de la iglesia. ¿Y qué puede hacer uno cuando ve personas que están en contienda? Primera de Corintios 15:33 dice, las malas conversaciones corrompen. Las malas conversaciones corrompen. Sí, pero yo no hablé, habló todo el otro. Vos no sabés lo que dijo, participaste. Y ahora vamos a ver algunos casos bíblicos. Mantos de falsa espiritualidad. Se habla mal, pero por una buena causa. Hay que sacar el pecado. Hermanos, como no somos perfectos, Mateo 18 dice cómo debe tratarse un tema. Cuando hay una situación que no está bien, hay que hablar con el responsable. Pero no buscar aliados. Porque cuando uno empieza a hablar mal, ¿viste? La paloma del Espíritu Santo te quedó como a 3 kilómetros. Hola. Entonces no te enrosques. ¿Pero por qué? Porque vas a herir a un hermano, vas a herir. Si nosotros tenemos conciencia de la cercanía del Espíritu de Dios, va a haber temor en nuestro corazón. ¿Se animan un poquito más? Mantos de falsa espiritualidad. ¿Cuáles son los motivos por los que comienzan las contiendas? ¿Se acuerdan de Coré, Datán y Abirán? Ellos tenían un manto de falsa espiritualidad. ¿Por qué? Porque ellos lo que apelaban era al sacerdocio de todo creyente y al bien común. Pero la palabra dice otra cosa. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que lo que ellos buscaban era que Moisés no fuera su líder. Entonces, ¿qué hacen Datán, Abirán junto con Coré? Comienzan a hablar. Y después lo vamos a ver, su labia era tan buena, su poder de convencimiento, que la gente que arrastran no tenían el mismo espíritu que él, pero los convencieron. Por eso, cuando uno mira el caso de Coré, Datán y Abirán, uno ve un cascarón, y el cascarón es el bien común. ¿Por qué Moisés nos trajo al desierto? Dijo que nos iba a llevar a la tierra prometida. No pudo. Él es un mal líder, hay que sacarlo. Y eso era lo que mostraban. ¿Acaso el Señor no está en medio nuestro? ¿Por qué se tiene que levantar él como líder? Y convenció 250, y uno veía una cáscara que parecía el bien común, pero levantabas esa cáscara y abajo había gusanos, más que gusanos, había serpientes. Y amados, hay gente que cuando habla de su boca salen serpientes. Y esto no lo digo yo de mala, lo dice la Biblia. El Salmo 140, versículo 1 al 3. Dios mío, líbrame de la gente malvada. Más que gente parecen víboras. Hablan y sus palabras son venenosas e hirientes. Romanos capítulo 3. Lo que hablan. Yo no sé si a ustedes les produce esto. Yo cuando leí a mí me entró un temor. Porque lo más fácil que hay es hablar. Cuando uno está cansado, cuando uno se siente deprimido. ¿Sabe dónde tenemos que aprender a hablar? En la presencia del Señor. Si nosotros vamos y le decimos al Señor todo y no escondemos nada, Él ya lo sabe, pero cuando yo tengo el privilegio de contarlo y hacerlo partícipe, Él va trayendo sobre mis propios sentimientos y pensamientos raudales de sanidad, de libertad, de palabra. Ahí es donde debemos hablar. Nosotros no vamos al lugar secreto donde es el lugar de nuestra sanidad y buscamos un aliado para hablar. Y ese aliado, lamentablemente, se va a volver en tu contra porque va a ser el testigo en la eternidad de lo que hablaste. Lo que hablan, dice Romanos, es repugnante, como el olor que sale de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, venenos de serpiente gotean sus labios, su boca está llena de maldición y amargura. No tienen temor de Dios en absoluto. ¡Ah! Yo tengo una solución para aquellos que la boca es un problema. La salvación es hablar menos. Claro que hay personas que si no hablan se envenenan. Pero si nosotros hacemos el cambio y en lugar de hablar con otro hablamos delante del Señor, vamos a empezar a cosechar algo diferente. ¿Saben lo que dice la palabra en Mateo capítulo 12, palabras de Jesús? Que las palabras erradas tienen el poder de condenación. Lo que cualquier persona diga ahora. Oh Señor, que esto que estoy diciendo bendiga a mis hermanos, que no se sientan acusados, sino que todos nos sintamos desafiados a vivir, Señor, en una nueva dimensión. Lo que cualquier persona diga ahora determina la suerte que le espera. O será justificado por esas palabras o será condenado. Y Deuteronomio 1:26 dice: ustedes se pusieron a murmurar en sus carpas diciendo: el Señor nos aborrece, por eso ninguno entrará a la tierra prometida. Lo que dijeron en la intimidad, lo que hablaron con sus esposas, lo que dijeron con sus hijos. Por eso, en lugar de hablar mal, vayamos a la presencia del Señor. Los esposos, cuando tenemos un tema con los hijos, en lugar de empezar a hablar entre nosotros, vamos y lo llevamos delante del Señor. Ahí está la salvación, ahí está la sanidad, ahí está el cambio. Hay un versículo de Santiago, capítulo 3, verso 6, que me gustaría que lo analizáramos. Dice: las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Las palabras que decimos, la primera parte, con nuestra lengua son como el fuego. Números 16:1 dice: ninguno de ellos, hablando de Coré, Datán y Aberán, ninguno de ellos quería que Moisés fuera su líder. Y la labia, el poder de convencimiento era tan grande que fíjense lo que dice el versículo siguiente. Se le unieron 250 jefes, consejeros muy respetados por todos. Habitualmente cuando la fuente es maligna, el poder de convocatoria, el diablo mismo te enreda con las palabras. ¿Y qué pasó con estos 250? Ustedes piensen que eran cabezas de familia. Esta rebelión pudo haber involucrado a miles de personas. Lo segundo, nuestra lengua tiene poder para hacer el mal. Santiago 1:26, si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. Ananías murió antes de tiempo, Jeremías 28. Ananías, escucha bien, tú has llevado a este pueblo a confiar en tus mentiras, por lo tanto este mismo año morirás, y en el mes séptimo de ese mismo año murió. Ahora, ¿qué hizo Ananías? Jeremías traía una palabra de destrucción y de muerte. Hay que ser profeta en ese caso. Y viene Ananías diciendo: no, Dios los ama, es muy bueno. Lo que está diciendo Jeremías no se va a cumplir. Y profetizó paz. Y Dios le salió al encuentro. Porque ¿cuál era el anhelo de Dios? Cuando Dios da una palabra fuerte, hermanos, lo que quiere es que nosotros seamos sacudidos por esa palabra y nos arrepintamos. Por eso cuando Jeremías daba palabra de juicio, no era que Dios quería que se ejecutara el juicio, Dios quería que ellos se arrepintieran. ¿Y Ananías qué hace? Diciendo: Dios es paz y todo es paz y todo es bonanza. Se opone a la posibilidad de que la gente reciba libertad por medio del arrepentimiento. ¿Vieron que hablamos acerca del poder del arrepentimiento? Cancela un juicio. Por eso es tan importante. Y murió Ananías. Otro ejemplo bíblico son los de los 10 espías, número 14, dice: y los varones que al volver de espiar la tierra habían hecho murmurar a toda la congregación, murieron de plaga delante del Señor. Mas Josué y Caleb quedaron con vida, pues tenían un espíritu diferente. La fuente de la que se nutrían era diferente. Puede echar a perder toda nuestra vida. Y yo les voy a llamar la atención sobre Miriam o María y Aarón. Eran hermanos mayores de Moisés. Los dos eran mayores en relación a la edad cronológica de Moisés. ¿Y qué hicieron? Se pusieron en una punta de la carpa solitos. No había nadie más. Eran ellos dos, solitos. Y empezaron a hablar algo que en principio era verdad, pero que nadie veía la motivación de su corazón. ¿Y qué hace Dios? Los llama a los tres al sitio de reunión. Y les dice, óiganme bien, ¿por qué se atreven a hablar mal de Moisés? Y no les da explicaciones Dios. Pero hay algo que para nosotros es muy importante. Y cuando la nube se apartó del santuario, a María la piel se le puso blanca como la nieve. Esta es la forma de lepra más maligna. Algunas versiones dicen que la piel de María o de Miriam estaba deshecha. Yo me pregunto, María, ¿habrá quedado con secuelas y mutilaciones? Porque eso la palabra no nos dice. Si era tan maligna la lepra, ¿habrá perdido parte de sus dedos? ¿Habrá perdido la sensibilidad de sus manos, de sus piernas, no sé, el lugar que tuviera? Porque era toda blanca. ¿Habrá perdido parte de su nariz? ¿Saben que la lepra es una enfermedad terrible, destructiva, que mata las terminaciones nerviosas? ¿Esta mujer habrá quedado con profundas cicatrices? Tanto que cuando alguien la mirara, dijera, ¡uy, qué horrible que es este pecado! No dice la palabra. Lo que sí dice la palabra, que es lo que nosotros tenemos que entender, es que por el pecado de una líder, ¿y cuál fue el pecado? Hablar. La presencia del Señor se apartó de la congregación por 7 días. Se quedaron varados y sin protección. Gente que no había hecho nada por el pecado de la boca de una líder. A mí me da miedo. ¿Qué quieren que les diga? A mí me da miedo esto. Realmente me da miedo. ¿Cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? Decir una mentira. Miren lo que dijo Calvino. Hay personas que están libres de los pecados más groseros y hasta demuestran evidencias externas de santidad, pero infaman, denigran, critican a otros bajo el pretexto de celo santo, mientras que el motivo real es su inclinación a hablar mal. Calvino, que veía lo mismo, él muestra, hay personas que vos le vas a ver y no tienen ningún pecado grosero. Ay, sí, pero viste el hermanito, lo que pasa es que hay que cuidar la santidad. Y sí, fulano, el Señor descubre que lo que está dentro es el deseo de hablar mal. Por eso hoy tiene que ser la noche en que purifiquemos nuestras bocas y que le pidamos al Señor que ponga un bozal, que nuestra boca esté bajo la sujeción del Espíritu Santo. Porque la palabra del Señor dice en Santiago que esta es una característica de madurez. Vamos a ser maduros. ¿Cuántos me dicen? Amén. Vamos a ser maduros. Que en la casa no sean tus emociones las que dominen tus palabras. Si uno está airado, bueno, no tenemos que pecar. Andá y toma aire fresco y volvé antes de soltar palabras que después no las volvés a poder tomar, que ya van y hacen efecto. A veces padres que sueltan maldiciones sobre los hijos. A ver si podemos entender. Mira, a mí me da mucho, mucho temor lo que les estoy contando, porque esto es grave. En el caso de Miriam, esta mujer habló mal y lo que hizo fue retrasar los propósitos de Dios para toda la congregación. Tu palabra puede retrasar los propósitos de Dios sobre la vida de tus hijos, sobre tus nietos o sobre todos nosotros. La palabra del último hermanito que nadie lo conoce, pero la forma de hablar a todos nos compete. Eso fue con Miriam. Miriam habló mal y la nube se separó de toda la congregación. Quedaron sin protección, quedaron varados durante todo ese tiempo donde Dios ejecutó juicio. Y el cuarto punto puede hacer que nos quememos en el infierno. ¿Y qué hace Dios? Les dice, de Coré, Datán y Abirán, ellos que encendieron el fuego, tres, pero encendieron el fuego en tanta gente. Moisés, por mandato de Dios, le dice: apártense de estos hombres perversos, de lo contrario también ustedes serán exterminados. Y en el versículo 30, si el Señor hiciere una cosa nueva y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Señor. ¿Y qué pasó? Dice que la tierra se abrió y los tragó. ¿Por qué? Porque el pecado de la lengua, hermanos, activa cosas que nosotros no nos imaginamos. En este caso, lo que comenzó con palabritas hizo que la tierra se abriera y los tragara vivos. Por eso nosotros tenemos que entender que la decisión en esta noche tiene que ser de bendecir el nombre del Señor, bendecir a nuestros hijos. Y a mí me gustaría que tomáramos un momento para cancelar todas las palabras descuidadas que hemos soltado, las palabras en la ignorancia, en el enojo, que salgamos de aquí justificados, porque esta palabra no es para condenación, esta palabra es para transformación. Es la cuarta cosa que nosotros tenemos que ver en nuestro carácter. Perdón, la sexta cosa, porque es la sexta charla, en nuestro carácter: perseverar, ser obedientes, cuidar la fuente. No asumas cualquier pensamiento tuyo como si viniera de una fuente fidedigna. ¿Se acuerdan cuando el pastor nos enseñó acerca de los nidos de serpiente, de los huevos de áspid? El diablo te pone pensamientos y quiere que esos huérfanos vos creas que son tuyos. Hay que generar y pedirle al Espíritu que aumente el discernimiento espiritual. El Señor nos invita a sufrir por predicar la palabra, sufrir por el Evangelio, nos invita a cuidar sus ovejas y hoy nos invita a un paso de madurez, a consagrar nuestra lengua. ¿Cuántos me dicen amén? Y termino leyéndoles este último pasaje que dice, en cambio, el mismo pasaje: la sabiduría que viene de arriba es recta, pura, pacífica, capaz de comprender a los demás, es amable, produce buenas obras, no es parcial ni hipócrita. Yo les pedí que me pusieran algo que me gustaría leer con ustedes. Aprendemos a reconocer la sabiduría que viene de Dios por lo que produce. A veces cuando estás con un hermano y hace un comentario, vos no sabés si es verdad o no es verdad. Pero después vas a ver los frutos que produce. La sabiduría de Dios no está contaminada con emociones dañadas. Estoy herido, nadie me entiende. Con exigencias, aquí nadie me reconoce, y mucho menos con deseos de poder. Su objetivo es lograr que brillen la paz, la bondad, la mansedumbre y el entendimiento en las relaciones. Actúa motivada por la compasión y sus acciones dan como resultados buenos frutos. La sabiduría que viene del Señor no crea divisiones, persevera hasta que alcanza mayor entendimiento y todo lo hace con sinceridad, sin fingimiento, porque sale de lo profundo de un corazón transformado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Y ese es el tipo de corazón que manifiesta el fruto del Espíritu mencionado en Gálatas 5:22. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría del cielo. Que lo que nos motive sea el crecimiento del hermano, el crecimiento de la iglesia. Que lo que nos motive cuando hablamos en casa sea el crecimiento de mi cónyuge. No tratar de bajarlo, no tratar de hacerle sentir mal, que pague por lo que me hizo, me ofendió. ¿Qué les parece si le pedimos al Espíritu Santo que vaya profundo a nuestro corazón? Y que seamos una iglesia diferente. ¿Saben que muchos hermanos, cuando se van de una iglesia, no se van porque la palabra, esto, lo otro? Se van porque se ofendieron por un hermano, porque alguien los criticó, porque alguien no los saludó. El diablo sabe cómo usar la lengua. Por eso cuando reprendemos, muchas veces no nos damos cuenta de las maneras disimuladas y camufladas. Bueno, que ninguno de los que estamos aquí seamos agentes del diablo. ¿Cuántos me dicen amén? No.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.